Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
Bueno, ya estamos comenzando un nuevo capítulo entre Chile, España y el mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos aquí desde los estudios de Capital Radio 103.2 FM en Madrid y allí en Chile en Radio Agricultura 94.1 FM en toda nuestra franja de país. Entre Chile, España y el mundo es un programa multidisciplinar de conversación. Estamos siempre con buenos amigos, buenas amigas para compartir instancias, momentos, experiencias, opinión también y hablar un poco de cultura, de arte, de educación, de ciencia, de medicina, de bienestar, de calidad de vida, de todo un poco entre ambos países y también con el mundo global. Pero también a mí me interesa cubrir lo que es la acción social, ¿no? La solidaridad. ¿Te consideras una persona que ayuda a los demás? ¿Te consideras que eres un ser humano que aporta cada cierto tiempo algún granito de arena, sea físico, sea mental, ayudar, donar un dinerito a una fundación, ayudar a una persona que está en la calle sin comida, que está durmiendo en la calle? ¿La empatía, cómo la manejas en tu vida? De ello vamos a hablar hoy con dos amigas. Ellas vienen a contar lo que hacen en esta fundación. Es una fundación que se llama 38 grados, nos van a explicar por qué. Ellos cumplen el sueño antes de morir, cuando las personas están en una etapa final, en estados paliativos. Y es muy interesante porque han sacado este libro también que se llama Historia con alas. Bueno, vamos a soñar aquí, se nos va a poner la piel de gallina. Hay muchas cosas bonitas que transmitir. Y tengo el placer, el honor de tenerlas aquí en el estudio. Ella es Araceli Herrero, bienvenida.
Muchas gracias, Carolina. Qué ilusión. Es un placer estar aquí. Ya estuvimos en el 2018. Y
aquí en Capital Radio,
sí,
¿no?
Aquí en Capital Radio.
Bueno, qué bien.
Y volver aquí es maravilloso, ¿sí?
Sí, me has mostrado una foto con los compañeros. Sí, sí, qué maravilla.
Así que fantástico.
Siempre es bonito poder volver a hablar de todo lo que hacéis. Y también tenemos aquí a Rocío Ramos, bienvenida.
Muchas gracias por esta oportunidad de darnos voz. Es muy importante.
Vos para contar los sueños que hacen. Claro. Eso es una bendición, ¿no? Poder cumplir sueños a los demás en los momentos tan duros como es la muerte.
Así es, así es.
¿Cómo parte la Fundación 38 Grados? ¿Por qué se llama 38 Grados?
Bueno, la Fundación surge con la vocación de ayudar. Uh-huh. Realmente eso es lo que nos ponía a todas en común, con profesiones diferentes, porque unas han estudiado Derecho, yo he estudiado Psicología, pero nos unía ese deseo, ¿no? de ayudar a otras personas. Y fue una forma de darle, le fuimos dando forma y al final conseguimos poner el foco en cuidados paliativos. Es un poco el momento de la vida donde pensamos que había un vacío y que queríamos llenarlo con eso, ¿no? con nuestra ayuda. Entonces, bueno, luego pues empezamos a dar vueltas sobre el nombre, qué nombres que podía ser y tal. Y lo de la Fundación 38 grados es porque esa es la temperatura que necesita una mariposa para poder empezar a volar, friccionando sus alas. O sea, está ahí en su capullito y empieza a hacer con mucha fuerza, fricciona sus alas, consigue esa temperatura, las extiende y echa a volar. Entonces era como una forma poética de también hablar de esa transición, de lo que supone pues esta vida a otra. Y bueno, y la mariposa también además es un símbolo pues ancestral de transformación y bueno, eso es lo que pretendemos. Mucha gente nos dice, eso es temperatura, es fiebre y tal.
Exacto.
Y bueno, lo que muchas veces decimos es, bueno, al final es dar un poco de calorcito en esos momentos que tampoco está nada mal.
Yo creo que antes también de todo tenemos que decir a lo que nos dedicamos.
Claro que sí.
Claro, o sea, el fin de la fundación es ayudar a las personas que están en final de vida a cumplir los sueños. El final de vida desde la aceptación, desde que una persona acepta que está en su final de vida, nos solicitan ese deseo se lo trasladan a las unidades de cuidados paliativos y ellos son los que nos dicen cuál es el deseo de ese paciente. Por lo tanto, las unidades, ¿no?, el equipo multidisciplinar, que normalmente es un psicólogo, un médico, un trabajador social, ellos son los que detectan ese deseo y nos lo trasladan. Entonces, ellos son los que escuchan verdaderamente cuál es esa necesidad que le está causando un sufrimiento añadido al dolor, tal vez, de la enfermedad, ¿no? No solamente al dolor físico, sino al dolor psíquico, ¿no?,
y espiritual
en general, sobre todo, ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos, ayudamos a cumplir sueños en final de vida, en una etapa tan difícil y que también tenemos que cuidar mucho, ¿no?, el final. Y eso es a lo que nos dedicamos, con esta gran vocación, ¿no?, que explicaba Rocío, de ayudar a los demás, y con eso que también has dicho tú, tan bonito, que qué es ese granito de arena que aportas en el final o aportas en tu vida, ¿no? No solamente en el final. Nosotros lo hacemos en el final y en el día a día, ¿no? En el día a día, no solo en el final, sino que vemos también necesidades en los demás e intentamos cumplirlas porque es nuestra...
No, no, claro, porque me imagino que les llega un deseo, ¿no? Y al final hay que moverse, hay que... si te piden viajar, si te piden ir a algún... En fin, escribir un libro, tienes que moverte con editoriales, pues, con líneas aéreas, con hoteles, con un montón, me imagino, de proveedores que necesitas también dinerito, aportes para poder cumplir esos deseos.
Claro, Carolina, es que cada persona somos diferente. Entonces, somos muy diferentes y cada uno tenemos un anhelo diferente y un sufrimiento añadido diferente en el final de vida. Entonces, según somos nosotros, según será nuestro deseo. A lo mejor para otra persona un deseo es una tontería, ¿no? A lo mejor tenemos muchos deseos de ver a algún famoso, pero es que detrás de todo ese deseo hay una historia de vida, una historia de familia, una historia de recuerdos. Y
¿por qué quiere estar con ese famoso? En fin, por algo.
Exacto. Entonces, normalmente, bueno, nuestra forma de trabajar es que nos llega el deseo a través de estas unidades de cuidados paliativos. Vamos a visitar a esa persona, si es o en domicilio o es en hospitales, que por supuesto hemos firmado antes acuerdos con ellos. Tenemos acuerdos con muchos hospitales. Ahora, si quieres, hablamos un poco de ello. Uh-huh. Y nuestra forma de proceder es esa. Nos llega ese deseo, les visitamos, vemos que verdaderamente esta persona está solicitando ese deseo. Y nos ponemos manos a la obra, moviendo
el cielo, el mar, la tierra,
contactos, redes, y cada vez además, como nuestras redes se amplían mucho más, pues tenemos muchos más contactos. Antes es verdad que solo
habéis
nos
crecido.
Ayudaban nuestros amigos, ¿no? Y esto y lo otro.
Pues teníamos explotados.
Y cada vez tenemos a más gente, ¿no?, que está
pero
intentando ayudar.
Pero vosotras sois profesionales. Habían trabajado antes. Tú eres psicóloga.
Psicóloga.
Tú eres abogado.
Soy abogada.
Cada una tenía su
mediadora.
Trabajo.
Soy mediadora.
Imagínate, entonces cada una tenía sus labores antiguas, su profesión. Y esto parte por una experiencia personal, por alguien que falleció y no pudo, ustedes vieron que no pudo cumplir ese sueño o ese deseo, por algo.
Sí, a ver,
todo
empieza por algo y
todo
sobre
tiene
todo
una explicación.
Sí, y tiene una explicación, ¿no? Cada una ha tenido una experiencia vital diferente. Entonces, una de las cosas que pasaron es que una de las compañeras, que es María, tenía una amiga suya que estaba embarazada y le dijeron que el bebé pues no iba a vivir mucho tiempo, o sea, iba a nacer, pero iba a morir, iba a fallecer muy pronto. Entonces, eso ha sido una semilla muy importante en la fundación porque a ella le hizo reflexionar y bueno, estábamos todas en un grupo y cada una tiene su experiencia personal por la que llegó aquí, ¿no? Pero el hecho es que pensar que una persona va a morir, pues muchas veces te hace como tirar la toalla, ¿no? Como decir, bueno, pues como se va a morir, pues no hay nada que hacer y ya está, pues se muere.
O todo lo contrario.
O luchar, o sobre todo, yo más que luchar, yo diría acompañar, acoger eso y darle calidad.
Apoyo.
Esperanza.
Calidad a todo lo que vaya a pasar en ese trayecto, pues le vamos a dar toda la calidad que podamos, ¿no? Vamos a ensanchar eso, porque nosotras no tenemos la capacidad de alargar la vida, pero sí que la podemos ensanchar añadiendo ese valor, que es pues cumplir tu deseo, hacer lo que tenías pendiente. Esto, bueno, también es importante saber que en los equipos lo llevaban haciendo también hace años. O sea, ¿quién no ha tenido
en paliativos,
padre?
¿Te refieres?
¿O en sí, eso? En paliativos o en plan o a nivel general. Es decir, si tu padre de repente está a punto de morirse y te dice, Carolina, no, hace mucho que no voy a la playa, yo quiero ir a la playa y hasta que yo no vaya a la playa yo no voy a descansar. Pues claro, tú mueves Roma y Santiago con llevarle a la playa. O sea que eso es algo que estaba ahí y que sigue estando, ¿no? O sea, muchos de los equipos siguen trabajando en eso. Pero nosotros lo que aportamos es alguien de fuera, en el sentido de que no estás en el hospital 24 horas, y entonces es como algo que viene de fuera y que somos un apoyo para estos equipos, ¿no? De paliativos. Entonces, quiero decir que no es que nosotras hayamos llegado a hacer algo que fuera novedoso. Lo novedoso es que existe un equipo que se puede dedicar a eso, que se puede dedicar a eso, y entonces pues los profesionales que están mano a mano con esta persona pues se dedican a los síntomas, a tal, pero ellos son
apoyo fundamental.
Claro, ellos son una pieza clave porque nosotros no estamos a pie de cama de esa persona, entonces no podemos detectarlo, pero esa persona dice, oye, que este chico quiere ir al fútbol, a ver el equipo suyo, que tiene muchísima ilusión, toda su vida está vinculada al fútbol de alguna manera, y entonces, pues aunque está enfermito, pues puede ir.
Vamos a llevarlo.
Entonces, nosotras, pues, y cada deseo, fíjate, lo que comentaba antes Araceli, ¿no?, que cada deseo es diferente, es que tenemos muchos deseos de fútbol, pero no hay dos iguales. O sea, uno quiere ir con su hijo, otro no, lo que quiere es llevar a su madre. El otro, sí, entonces, cada vez que surge un deseo es una experimentación, ¿no? Porque decimos, a ver, ¿cómo encajamos esto? Esa es un poco...
Me imagino. Sí. Ustedes se reúnen y ahí empiezan a trabajar.
Claro, eso es. Estabas hablando del despliegue, ¿no? El despliegue verdaderamente
sobre
muchas gestiones. Sí, muchísimas gestiones, porque aparte es eso, ¿no? Que solamente, o sea, que no es solamente la visita, luego es gestionar todo ese deseo. Y luego es el post-deseo, que también luego tenemos contactos con los familiares o tal vez con la persona que todavía pues no ha fallecido, y seguimos teniendo contacto con ellos, ¿no? Porque
tú es un proceso bastante largo, ¿no? Y en paliativos te dicen, oye, esta persona tiene 3 meses de vida.
Lo que pasa es que la gran pena es que en paliativos la gente llega muy tarde. Entonces eso es una
pequeña,
una gran reivindicación que queremos hacer. Porque
que les avisen antes, ¿no?
Sí, hay que ir antes a paliativos, sí.
Claro, cuando el paciente está un poquito más animado, no tan mal, no tan el proceso tan final.
Bueno, no solamente es que estén mal cuando llegan a paliativos, no es paliativos, no es que estés mal, ¿no? O sea, lo que pasa es que llegan muy tarde.
Ya.
Claro, aquí lo que, o sea, aquí el beneficiario también decimos que no solamente es el paciente, aquí
la familia.
El beneficiario es la familia, el equipo médico, porque ya el equipo médico no habla solo de la enfermedad, sino que está hablando del deseo y le cambia la relación del paciente con el enfermo, ¿no? O sea, nos dicen siempre los equipos, qué bien, hay un deseo muy bonito porque y le saca de su rutina, le saca un poco de todo. Por supuesto, los equipos se tienen que implicar, porque eso también, bueno, pues es más trabajo, son más gestiones y bueno, nosotros tampoco podemos hacer nada sin que nos den el visto bueno,
el okay.
Los equipos, el ok. Pero aquí lo importante es el beneficiario. Hay tantos beneficiarios que no solamente son ellos, ¿no? Porque también está la sociedad. Cuando nosotros pedimos ayuda para cumplir un deseo, pues la sociedad está pendiente, ¿no? Tú estás pendiente cuando te pido alguna cosa. Oye, Carolina, ¿me puedes ayudar a hacer este deseo? Y bueno, y estás ahí. Entonces tú se lo cuentas a tus hijos y tus hijos a sus amigos. Y al final es una onda expansiva, que siempre hablamos de esa onda expansiva, que es muy, muy importante en el final de vida.
Por eso,
cadena solidaria, ¿no? Que vamos ahí, bum, bum, bum.
Sí, pero lo más importante, ¿sabes lo que es? Esto que estáis haciendo vosotros, el hecho de hablar de la muerte. Porque
nadie habla de la muerte.
No hablamos de la muerte, con lo cual, ¿sabes lo que pasa? Que como es un tema tabú y lo ha sido siempre, nosotras también en ese sentido entramos un poco a introducir un poco ese cambio, ¿no? Hablar de la muerte desde otra perspectiva, porque la palabra cuidados paliativos, nadie quiere entrar en cuidados paliativos porque te parece que en el momento que entras en cuidados paliativos, pues ya que te vas a morir. A ver, obvio, te vas a morir. Pero es que todos nos vamos a morir. De hecho, no porque alguien esté en cuidados paliativos quiere decir que va a morir antes que, ¿no?, que yo. Claro. A lo mejor me muero en dos minutos porque salgo y me cae un tiesto en la cabeza. O sea, quiero decir que ojalá viviéramos todos como si estuviéramos en cuidados paliativos. Eso nos daría calidad de vida. Porque al final tú, cuando valoras el, cuando sabes que vas a morir, lo que haces es valoras la vida. Que muchas veces como que damos por hecho que sí, vamos a vivir eternamente, ¿no? Entonces el hecho, por ejemplo, de...
No, tienes tiempo de despedirte, quizás tú eres más querido. Y cuando no, no te despides. Vamos a seguir conversando de la fundación, de la muerte, de todo esto, de la vida también, de los proyectos, los sueños de los pacientes. A la vuelta. Tenemos una pausa rapidita, una pausa comercial. Y ya volvemos entre Chile, España y el mundo con la Fundación 38 Grados aquí desde Capital Radio y Radio Agricultura.
Gracias.
Volvemos. Gracias.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Entre Chile, España y el mundo. Por Agricultura. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Y ya estamos de regreso en esta pausa comercial aquí entre Chile, España y el mundo desde Radio Capital y para todo Chile también, Agricultura y Agricultura TV por YouTube. Bueno, estamos aquí conversando con la Fundación 38 Grados. Es un tema duro, es un tema triste hablar de la muerte, hablar de los deseos cumplidos, de estar en un hospital y con poco tiempo de vida. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más ameno posible también, de dar energía positiva y de intentar ¿no?, darle un vuelco a esto, que no sea todo tan triste, porque si no va a estar el auditor ahí, nuestros telespectadores van a poner a llorar, yo que me emociono cada vez que hablamos yo hablo de mi padre y me emociono, pero
claro, lógico.
La labor que hacéis es poner un poco de esperanza en el final de vida. Nunca hay que perder la esperanza, nunca, porque nunca es tarde para cumplir un sueño.
Es que el hecho de cumplir un sueño lo que hace es cambiar ese final, ¿vale? Porque cuando una persona está en cuidados paliativos, ¿no?, nosotros en todos los casos están, pero hay unos que tienen más tiempo y otros que tienen menos tiempo. Pero el hecho de poder cumplir un sueño, que sea pues despedirse, hacer... Bueno, todo el mundo habla... Yo personalmente, antes de estar en la fundación, siempre hablaba de las muertes rápidas. Digo, uy, no, yo prefiero algo rápido y ya no... Y luego hemos ido viendo cuál es el valor de que haya un poco de tiempo. Es verdad que cada muerte tiene su... Sí. ¿No? Porque hay cosas...
Hay algunas que son rápidas
y están bien, sí, porque dices, pues no, te has quitado pues un proceso doloroso, te has quitado tal, y hay otras que tienen su proceso y que también están bien. O sea, es decir, no es que digamos que la muerte está bien y nosotras lloramos y nos entristecemos, pero el hecho de cumplir un deseo es algo bonito,
algo mágico,
alegre, sí, algo sí, alegre. Con lo cual, las personas, tanto las familias, lo que hablaba antes Araceli del hecho de cómo nos toca a todos, pues el hecho de cumplir el deseo, pues los equipos están felices de cumplir. Cuando surge un deseo dicen, ¡ah, tenemos un deseo! O sea, ya cambia toda la dinámica del hospital, cambia la dinámica. Entonces, como es algo bonito, pues también todo eso mejora, sí,
porque
el duelo.
Es una forma de terminar la vida cumpliendo tus sueños.
Y qué importante es saber eso que tienes pendiente, porque no todos tenemos algo pendiente, o no todos sabemos que tenemos algo pendiente, o en el final hay veces que todo se simplifica muchísimo. O sea, no creas que es me voy a tirar de paracaídas, no, simplemente es
y al día siguiente me
quiero
muero,
despedirme,
¿no?
No. Claro, es hacer algo especial, o a veces hemos tenido deseos muy bonitos, ¿no? Pero no, bailar un tango con mi mujer. Entonces no puede bailar un tango con su mujer y bailó un tango con su mujer. O me quiero hacer
el
tatuaje.
Luego si quieres campo de fútbol, ¿no? El Bernabéu o cualquier estrella favorita de rock también. Concierto, de música, un artista.
Sí, el mar, muchos despedirse del mar, bañarse en el mar, escribir un libro, ayudar a escribir
dejar un legado. Es que sí, hay tantos deseos como personas, por eso cada vez que surge un deseo decimos a ver cómo
por
es
ello,
este, ¿no?
Tocar un perrito, es
este. Bueno, en el libro este, ¿no?
Me acuerdo ese libro precioso,
sí,
muy emocionante,
muy emocionante,
hay muchos muy bonitos.
Ella quería dejar algo escrito, ¿no? Para su familia. Es por eso, es un detalle importante que lo deberíamos considerar todos, que dejes escrito algo. No, bueno, para publicarlo, sino que para tu familia, no sé, tus sentimientos.
Pues bueno, eso es lo que hablamos, cosita. Eso es lo que estamos diciendo. El hecho de hablar de esto nos sitúa a todos en que a todos nos puede pasar. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vivas hoy, pues yo no digo el carpe diem, ¿no? O el carpe minutem, ¿no? Que dices, bueno, pues cada minuto hacer todo, no sé qué tal. No, no es eso, sino intenta que tu vida, que tu día tenga sentido, ¿no? Todo el sentido del mundo. Pues si puedes hacer el bien, hazlo. Si puedes ayudar a esta persona, hazla. Si puedes disfrutar de esto, hazlo. Si a esta persona que le quieres decir muchas veces te quiero, pero no encuentras el momento, pues hazlo.
Hazlo, sí.
¿No? Entonces es como, ese es un mensaje vital, porque que morirnos, pues es que todos, a todos nos va a pasar. Eso está claro. Entonces,
bueno, y no sabemos lo que hay más allá, pero se supone que es algo bonito, espiritual. No se sabe, nunca nadie lo ha contado.
Aquí. Es un misterio.
Es un misterio.
Es un misterio.
Es un misterio. Es un cada misterio. Uno con sus creencias es un misterio.
Y uh-huh. Hemos tenido deseos de personas creyentes, de personas que no lo eran. Igualmente han disfrutado de su deseo, igualmente lo han vivido. Me acuerdo de este deseo que se fueron a Roma, de sí. Un viaje a Roma. Y bueno, fue muy bonito. Bueno, es que él estaba fantástico. Decías, pero bueno, ¿cómo esta persona se va a morir? Si está estupendo, ¿no? Pero
¿qué sí, enfermedad estaba, tenía?
Pues
mira, creo que de estómago. Había un cáncer
sí, además, relacionado con sí, el estómago. Pero fíjate que nosotros a veces no sabemos ni los diagnósticos.
No preguntamos.
A veces solo lo queremos saber para la hora de gestionar ese sí, deseo, claro, ¿no? Uh-huh. Si tenemos que coger una ambulancia, si no, si puede ir andando o no, ¿no? Pero me acuerdo de su mujer, Arancha, que le tenemos mucho cariño y que además sigue vinculada, estaba vinculada a la fundación y sigue. Ella decía que en ese viaje a Roma, ella observaba a su marido, o sea, ella veía a la gente, ¿no? Que la gente estaba de viaje en Roma y miraba a su marido, que estaba también de viaje en Roma. Pero la mirada de él era una mirada como de absorber, ¿no? Todo, porque él sabía que era su último viaje. O sea, ya no iba a poder
absorber
viajar.
Toda la sí, experiencia.
Sí. O sea, la forma de mirar, dice, yo me fijaba en su mirada y no era la mirada de alguien que dice, pues mañana vuelvo a Roma.
Claro.
No. Era una mirada diferente.
Como o luego que, sigue mi vida la
sí,
semana que viene, ¿no?
La semana que viene voy a hacer tal. No. Y eso es lo que antes también ha comentado Araceli, que a veces como que sirve un poco la fundación, no solo el hecho de cumplir el deseo, sino que sirve como para cerrar esa vida, ¿no? O sea, como sirve para la familia también como para hacer ese cierre. En el caso de los niños, que muchas veces los niños...
Me imagino.
Claro. Entonces,
es que se arma además una conexión impresionante con la familia, el hospital,
se arma mucha conexión,
el y equipo, aparte, vosotras, la fundación.
Claro, en el caso de los niños que decimos, claro, los padres familia. Quieren hacer siempre en el final de su vida, pues cumplir todos los deseos que puedan, ¿no? Entonces, tampoco a veces se acepta ese final. Entonces, es una forma
y con niños vais, por ejemplo, a los hospitales con cáncer, al Niño Jesús, a tantos hospitales que hay también,
sí,
no me imagino,
claro,
que los niños Jesús, no merecen claro. morir jamás. Yo me acuerdo que hice un fotolibro claro. del proceso sí. de la enfermedad, de la quimioterapia, el tratamiento en niños, sí. que los niños no es justo que tengan una enfermedad
esos
tan dura,
nos cuestan,
no sí. es justo sí. para ningún niño, ¿por qué?
Sí. No es justo, y fíjate
y fotografiarlos en su estado
sí. vaya trabajo también sí.
terrible,
Carolina,
terrible, muy duro.
Eso hiciste tú, ese libro, sí.
Y luego llevamos a Alvarito al Bernabéu, que era su sueño
sí.
ir al campo de fútbol, al estadio, a ver a su equipo favorito y también nos movimos y fue con su padre, ellos eran de Zaragoza, de Valladolid, perdón, y al final se genera un nexo
sí.
de querer hacer cosas por ellos, de ayudar, eso. Porque al final
es que te abren la puerta.
Morir, tenía un tumor cerebral y falleció al final.
Claro.
Creo que los familiares te abren la puerta de su vida, la puerta
de su corazón,
de su corazón, de su amor, ¿no? A todo, ¿no? Y también, pues se
abre un vínculo que cuando murió este niño Álvaro, yo sufrí muchísimo
claro.
con sus padres, era sí, como sí. si fuera un hijo mío, un sí. hijo más, te juro que era como, ¡ay!
Sí, es terrible.
Sí, hay una conexión.
Sí,
increíble. Pues fíjate, quería comentar que nos han hecho un estudio de investigación de la importancia de cumplir sueños. O sea, un estudio
en
de
niños.
Investigación en niños. Y bueno, lleva un año y medio trabajando en ello. Se han hecho entrevistas a todos los padres para hacer un estudio cuantitativo y se va a presentar ahora en una revista científica.
Qué bien.
Porque verdaderamente cumplir un sueño importa mucho.
como el proceso de enfermedad y de muerte es mucho más saludable, ¿no? Tiene un bienestar, muchísimo. Una calidad, lo que dices tú, mejor.
Muchísimo. O sea, ha sido un trabajo precioso, primero porque fíjate que nosotras también tenemos sueños, o sea que aquí
por
todos
supuesto,
tenemos
como todos.
Sueños, todos tenemos sueños. Y estábamos en una charla y al salir, pues comentando con una amiga psicóloga, nos dijo que había estado en un grupo de duelo y nos hablaba de la importancia que había supuesto para toda la familia el hecho de haber cumplido el sueño de su hijo. Y dice, bueno, ¿y vosotras no tenéis sueños? Y dijimos, pues mira, justamente investigar eso. Investigar eso, pero no que nos lo diga nuestra abuela, que está encantada de decir que bien lo hacen, sino que se vea si es verdad o no es verdad.
Por supuesto que es verdad.
Ahora, otro sueño nuestro es que, como hemos hecho un estudio de investigación en niños, es hacer un estudio de investigación de los deseos, pero en adultos. Porque en niños ya sabemos cuál ha sido y ha sido el resultado, que es muy positivo, y en adultos también. Porque ayuda.
En adultos mayores, por supuesto.
Ayuda,
claro que ayuda.
Ayuda mucho a las familias. Muchísimo.
Y también sobre nuestra fundación, quiero decir algo súper importante. Es que nosotros no hacemos ninguna distinción ni de edad ni de enfermedad. Porque claro, hay muchas fundaciones que se dedican pues a una edad concreta. Los niños, todo el mundo, obvio, nos quieren ayudar. O al cáncer, directamente al cáncer. Pero nosotros en ese caso no hacemos ninguna distinción. Es decir, que cualquier persona que quiera puede cumplir su sueño, y eso es muy importante.
Cualquier edad, cualquier
enfermedad.
Es importante que sea que estén paliativos o una enfermedad grave, mal pronóstico. Eso también.
Terminal, ¿no? Eso significa terminal.
Así es.
Mira, fíjate que yo animo siempre a todas las personas mayores que me ha tocado compartir, y como veo que el tiempo es menos, ¿no? Como sí. Queda menos a las personas de la tercera edad, Y veo que son un aporte y que todavía están bien y que están estupendos. Yo digo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Cuando los escucho
sí.
Hablar.
Oh, que
hay muchos proyectos bonitos. Cuando escuchas hablar a las personas mayores, te callas para escuchar, porque te aprendes tanto. Mm. Te callas y escuchas.
Son maestros.
Entonces yo digo,
maestros.
¿Por qué no escribes un libro? Mm. Y no es que esté pensando en que se va a morir mañana, pero algún día se va a morir. Esa persona que tiene 80, 70 y largos, 80 y largos, no sé.
Que deje
años.
Su legado, que lo pueda
claro,
compartir.
Claro, estoy escuchando y es tan interesante lo que dice. Digo, ¿por qué no dejas un libro? Y me acuerdo, mi suegro decía, no, ¿qué va? ¿Para qué? No sé qué. Y al final se animó y escribió la travesía de vida, su travesía de las empresas, esto, todo lo que había hecho desde que era muy niño, que no tenían nada, hasta que surge, se va a estudiar inglés a Londres. O sea, una historia tan brutalmente bonita y anecdótica que nos sirve a todos para aprender de cómo hay que jugarse la vida para ser alguien.
Claro.
Y al final lo escribió.
¿Y llegó a publicarlo?
No, solo para la familia.
No, solo para la familia.
Y luego otro señor mayor también, maravilloso también, y me lo entregó, fíjate, me lo entregó y ahora lo estamos armando para imprimir. Él ya falleció, pero que también me escribió así una tesis como su historia, porque él estuvo en la guerra, salió de Argentina, llegó aquí, alemán, austriaco, una mezcla de cosas, no tenían nada que comer en la época de la guerra, bueno, historias
preciosas.
Y yo le decía, Peter, por favor, escribe un libro, tienes que dejar tus memorias de todo esto.
Claro, eso es fantástico.
Me estoy acordando de este señor tan maravilloso. Sí, yo animo a todos que escriban sus memorias, sus libros, sus anécdotas, no para publicarlo, para la familia.
Que escribió, llevaba escribiendo desde pequeño sus poesías con unos dibujos
maravillosos.
Pues
es que él era albañil.
Era albañil, quería publicar.
Pero imagínate que cuente
este
todo
libro.
Lo que hacía.
Hay muchos, todas sus poesías maravillosas.
Hay muchos nietos, hijos que no tienen ni idea de todos esos detallitos.
Una celebración preciosa con todo el barrio, que además, bueno, pusimos carteles por todo el barrio, vino todo el barrio, el ayuntamiento nos cedió un espacio donde hicimos
fabuloso.
Ahí
un...
Que al final el deseo no solamente fue eso, sino que continuó, ¿no? O sea, hay veces que un deseo nos lleva a otro y a otro porque,
no, y
porque hay que cerrarlo,
trasciende,
¿no? Es como
más
que
allá.
Se cierra, exacto.
Trasciende y podemos ocupar eso para aprender y para nutrir y para seguir.
Con así el, es.
Que las nuevas generaciones también...
Sí, pero incluso la mujer, fíjate, la mujer estaba... La pobre que tenía mareos, vértigos de todo.
La mujer de este señor.
La mujer de este señor. Claro, era un caso muy curioso. Bueno, curioso para nosotros porque no lo conocíamos. Pero él era albañil, o sea, una persona sin apenas educación. Y sin embargo era poeta. O sea, él escribía en su cuadernito.
Tenía un don.
Sí, eso es. Es que el don de ser poeta no se enseña. O sea, tú puedes ir al colegio y puedes hacer lo que sea, pero esta persona, él escribía solo los poemas. Sí. Entonces, claro, pues todo el pueblo pues también se volcó, vino toda la familia. Entonces se hizo algo bonito y la mujer decía, a mí se me ha quitado hasta los vértigos y todo.
¡Ay, qué maravilla!
Decía, qué pena, qué alegría.
Decía, qué pena que no puedo estudiar, ¿no?
Sí.
Qué pena que no puedo estudiar.
No lo sé, al final él...
Era muy trabajador, no pudo estudiar, pero...
Bueno, es que la vida...
Dejó un gran legado.
Sí, hicimos esos libritos, luego los hijos, pues nada, todos estuvieron allí, hicimos ahí un pequeño ágape también, eso, pues como cuando todos se vuelcan, ¿no? Que es como, dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? O sea,
misión cumplida, sueño cumplido.
Sí, porque cuando hablabas justo en el principio decías, muchas personas queremos ayudar, pero no sabemos la forma. Entonces, cuando a través, o viendo una fundación, o a través de lo que sea, ¿no? En este caso, fue darles como un vehículo para que ayudaran y la gente estaba encantada de poderlo hacer. O sea que...
Claro, hay gente que se pone la mano en el corazón y dice, oye, vamos a ayudar.
Se mueve muchos hilos,
mucho más. ¿No?
Esa pregunta que has lanzado al principio, ¿y tú qué haces? ¿Ah?
Pues
¿tú qué haces
aquí, de ayudar al prójimo?
Solidaridad.
¿Te consideras
participar?
Sí.
Humanitario, solidario.
Sí.
Es importante pensar.
Me ha gustado mucho esa pregunta,
en algún momento, Carolina. Porque hay personas, yo sé, porque veo que ayudan mucho, pero otros no. Y es importante intentar convencerlos que es bonito.
Es que es tan bonito.
No siempre
hay que ayudar también al que está a tu lado, ¿no? Hace falta ayudar en una fundación, hace falta ayudar a cumplir, incluso a cumplir sueños, que no todos tenemos esta fundación 38 grados en nuestro corazón. Puedes ayudar a cumplir sueños a
todo se puede lograr.
A un familiar tuyo que lo está pasando mal.
Exacto.
Y
con un abrazo, con cariño, una bonita palabra, un agradecer,
sí.
Bueno, todo con fuerza de voluntad se puede.
Y además que tú te crees que estás ayudando y eres tú el ayudado.
Realmente,
exacto. Al final el beneficio te lo estás llevando tú. Lo que pasa es que hasta que no lo haces no lo sabes, pero nosotras muchas veces que estamos desbordadas con trabajo y tal, y entonces decimos, bueno, pero tú no te preocupes, si no puedes no vayas tú, que ya vamos... No, pero es que yo quiero ir. Si es que yo me encanta estar ahí, me encanta ver cómo esa persona, pues, cómo ha podido conseguirlo, te enganchas. A ayudar te acabas enganchando. Lo que pasa es que...
Vamos a una pausa comercial y volvemos entre Chile, España y el mundo. Se pasa rápido porque estamos tan a gusto conversando.
Chile.
Un tema triste.
Ay, Chile.
Pues claro que tienes que ir. Volvemos ahora en un momentito.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo. Y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de regreso, nos separamos un momentito, estamos con la Fundación 38 Grados, aquí desde los estudios de Capital Radio, 103.2 FM, y para Radio Agricultura también, y Agricultura TV, por YouTube, 94.1 FM. El libro que tiene la Fundación 38 Grados se llama Historia con Alas. Qué bonito lo que contaste de la temperatura, que la mariposa necesita 38 grados para volar, para coger el vuelo, ¿no? Para...
Eso es.
Y se supone que tiene una doble lectura, porque al final...
Tiene la doble lectura de ayudar a...
No, cuando te vas al cielo,
ayudar a
la
esa
subida
persona,
al cielo.
Bueno, ayudar al cielo o ayudar poniendo ese calorcito, esa esperanza.
Es un cambio de estado.
Y es
un cambio de estado.
De la tierra al cielo, ¿no?
Ayudar
a lo espiritual.
Ayudar a trascender, a ayudar a pasar a otro...
A estar en otra vida, en otro mundo.
En otro plano, sí.
Estamos conversando con Araceli Herrero, fundadora, presidenta de 38 Grados, y con Rocío Ramos, psicóloga. Y también que forman parte de este equipazo de
patrona de
mujeres, patrona de la Fundación 38 Grados, Sueños Cumplidos al Final de la Vida. ¿Esto se puede comprar en Amazon? ¿Se puede comprar en la web? ¿Se puede comprar en alguna librería?
Este libro se puede comprar en Amazon, Nos lo ha escrito un médico paliativista que se llama Juan Carlos Trayero, que también tiene una fundación que se llama Paliaclinic. Nos escribimos antes de la pandemia.
¡Wow!
Y no pudimos hacer una presentación como se merece.
Pero, pues ahora cuéntanos, mira,
pero
la
sí
cámara.
Sí que hicimos una presentación online. Y ahora que has dicho Chile, creo que había muchos chilenos conectados.
Porque hicimos online.
Es que los chilenos somos
online.
Muy solidarios.
Los chilenos
de verdad,
son
no porque
muy
yo sea
solidarios.
Chilena, pero la solidaridad
y de hecho, una vez que presentamos el libro online, recibimos un correo de un chileno que quería constituir también una fundación
allí.
De 38 grados en Chile. Y nosotros dijimos que, por supuesto, estamos dispuestos a ayudar a que se funden
que
más
se expanda,
fundaciones,
¿no?
Que se expandan más 38 grados por todo el mundo. Por supuesto que sí.
¿Y sabes bueno, si lo habrá hecho?
Justo, pues no lo sé, porque ya no lo vamos vamos a contactar. Y bueno, esto es un sueño que nosotros teníamos también, otro sueño como el de proyecto de investigación y este, el de escribir un libro. Y aquí cuenta un poco la historia de cómo empieza la fundación, cómo conocimos a este escritor y luego historias muy bonitas y reales de la fundación, ¿no? De cómo lo hemos hecho, cómo lo hacemos. Claro, son historias que son muy
bonitas.
Son testimonios,
¿no?
Además,
de pacientes también.
Bueno, no son testimonios, pero sí algunos son testimonios. Hay unas ilustraciones maravillosas de María Pelletier, que es una amiga nuestra.
Sí,
también
muy bonitas.
Parte de estos fondos va también destinado a esta fundación de Paliaclinic. Y bueno, son historias que hay que ir leyéndolas porque están todas enlazadas. Entonces no, es mejor no saltarse una historia. Porque habla aquí de unos hilos invisibles, el libro, que todos se para que se cumplan estas historias, estos sueños, siempre se mueven unos hilos invisibles, que hay gente detrás
existe.
Para que se puedan cumplir. Y estos hilos invisibles, hay veces que los sentimos demasiado fuertes porque sabemos que están ahí.
Bueno, es que
en este libro, si lo lees,
yo me lo creo, ¿eh?
Pues,
claro que sí.
No, es que es muy fuerte porque cosas que nos pasan, de verdad que decimos... Tenemos que, o sea, antes de escribir un libro decíamos, tenemos que escribir un libro. Es que esto que nos ha pasado.
Por supuesto, hay que hacer testimonio.
O sea, son las casualidades o causalidades de la vida, ¿no?
Es una casualidad. Es que de repente que nos surja un deseo, que digamos, bueno, pues nos surge un deseo y no sabemos quién lo va a hacer. Y de repente, al día siguiente, estás en un sitio y te surge la persona que lo puede hacer y dices tú, pero si me ha salido ayer. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Pues es, o sea,
es.
Y de repente esa persona te dice, ah, no, yo lo puedo hacer y además yo os puedo ayudar y yo puedo. Y dices, ¿pero cómo? O sea, ayer no teníamos a nadie y hoy ya tenemos el deseo. Porque claro, todo el trabajo...
Qué bonito.
Sí, algunas veces...
Bueno, otras veces
ya
se
lo
demora mucho
trillado,
más, ¿no?
Es fácil. Sí. Algunas veces ya lo tenemos muy trilladito y ya sabemos que es muy fácil. Pero hay otras veces que decimos, ¿por dónde cogemos esto? ¿Por dónde empezamos?
¿Y sabes lo importante de todo esto, Carolina? Que confiamos mucho. De estos hilos invisibles. ¿Confiamos? Porque sí, salen.
Bueno, es que además el equipo que tenemos
sí.
Es que somos...
Fundamental. No, yo las veo que son trabajadoras, que se mueven, que piden ayuda, que bueno, es clave eso, es fundamental. Sí. Si no, ¿cómo se logra?
Y que tenemos esa cintura como que de repente estamos haciendo esto y de repente al día siguiente estamos haciendo esta otra cosa. Sintonía.
¿Qué es lo más difícil que les ha tocado cumplir?
Difícil son siempre los famosos, que
sí,
no dependen de nosotros.
O sea, bueno, pero difícil, ahí ya llaman a los managers, llaman a las
ya, pero a lo mejor el manager...
lo contactan por Instagram.
También,
intentamos
absolutamente todo.
Quizá los españoles puede ser más fácil, pero los extranjeros, porque ¿cómo llegas a él? Por ejemplo, que Bruce Springsteen
no,
o...
Extranjeros tampoco nos han pedido, ¿no?
¿No?
Shakira nos pidieron, pero bueno.
Sí. Shakira y no...
A ver, tampoco
no sé,
nos gusta...
¿Nos vieron? A ver, contar eso,
no,
esa anécdota.
Sí.
O sea, son... En realidad lo de los
¿fueron a Colombia o ella vino a España?
Bueno. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que
Surgió.
Sí, surgió así.
Surgió.
Ese
surgió
fue otro hilo invisible.
Sí.
Mira, otra cosa que hacemos también, nosotros somos muy discretos con las cosas que nos ofrecen todas estas personas, porque a veces cuando alguien pide un deseo se piensa que es algo... bueno, pues venga, pues un mensaje de no sé quién.
Sí, y, que como si fuera algo fácil.
Es algo fácil.
No lo es.
Y no, porque claro, todos los famosos tienen... millones de peticiones, pues para el cumpleaños de no sé quién, para mi hijo, para la mujer, para la otra que cumple 50, para que cumple 30. Entonces, explicar a estos famosos la importancia que tiene en este momento de la vida cumplir ese deseo de esa persona, pues nos lleva mucho trabajo. Entonces nosotros siempre hablamos, o sea, realmente casi no publicamos temas que tengan que ver con famosos para no generar un efecto llamada y que de repente te salgan 800. Quiero decir que si es tu deseo, nosotros lo vamos a conseguir y lo vamos a intentar, pero a veces hay como...
Que son como los ángeles de Charlie, van ahí...
A ver, es que lo que estamos hablando, lograr ese sueño, lo importante de todo esto, y por eso es tan importante esta visita que solemos hacer, ¿no?, cuando nos llega el deseo, eso no es que me apetece conocer a no sé quién, no, es que tiene que ser algo que verdaderamente te esté causando o un sufrimiento, o que tengas ese sueño pendiente, un anhelo que está ahí esperando a que sea cumplido, pero por algo que ha significado algo muy importante en tu vida, no que de repente te apetezca. Entonces, por eso...
¿Qué anhelo les ha marcado a ustedes como seres humanos? En plan, oye, qué impresionante esto que nos ha tocado y lo hemos logrado. Como que realmente te llena el alma y el corazón, todo. Porque hay otros deseos que son más fáciles.
Mira, pues voy a contar un deseo, a ver si lo resumo, ¿no? Nos llegó a través de un hospital. Es una señora que estaba ingresada en un hospital y su hijo estaba ingresado en otro hospital. Su madre estaba en paliativos, estaba muy malita, 98 años, y él era también mayor, 70 y pico. No podía despedirse de su madre y le llevamos a que se despidiera de su madre. Yo creo que...
O sea, de hospital a hospital.
Esto fue uno de los deseos que a mí, por ejemplo, más me han tocado. Sí, bueno, claro. Me tocan todos, porque todos nos tocan. Siempre nos dicen, ¿pero qué os pasa? ¿Cómo podéis hacer este deseo o el otro? Entonces, bueno, nosotros decimos, no podemos cambiar el final, pero sí podemos dar un significado a una vida, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de esta habitación? Pues sales con un agradecimiento a la vida de poder hacer y poder cumplir este deseo de esta persona, que es que no hay palabras para poder decir esto.
Y ahí que hicieron, se movieron. Entonces, ambulancia, ahí trasladaron al hijo.
Ambulancia a otra ambulancia al hospital, le subimos a la habitación, ese encuentro fue maravilloso, fue precioso, les dejamos solos y ellos sabían que era el último
momento,
la última despedida, sí. Y la señora falleció esa misma noche.
Sí. O sea, estaba esperando a su hijo.
¿Sí? Eso también pasa, nos pasa mucho.
Sí.
Qué bonito. Hay un caso,
de
fíjate.
Estos, hay muchos casos. Sí. En el libro hay algún caso que está contado, ¿no? Que, bueno, también hemos traído a un señor de Armenia para que se despidiera de su hija, una hija con cáncer, tenía 42 años. Y ese deseo también fue maravilloso, fue casi de los primeros y yo creo que también nos tocaron mucho a todos, ¿no? Aquí lo importante, claro, también lo espero. Pero aquí lo importante es los equipos de cuidados paliativos, o sea, es que se vuelcan para que esto surja y para que esto salga adelante. Entonces nos ayudan, porque claro, nosotros necesitamos también esa ayuda. Para,
por supuesto. No,
fundamental.
Es un trabajo en equipo.
Es que sin ellos, claro, entonces sin ellos no podemos cumplir sueños.
Fíjate que yo
no se puede trabajar solo, tiene que ser en equipo.
Siempre en equipo,
porque los necesitamos, tenemos que saber cómo está esa persona, tenemos que llevar un seguimiento, en muchos casos incluso nos acompañan, o sea, viene una enfermera o médico, lo que sea. A mí hubo uno que me tocó muchísimo porque era de una mujer que a pesar de que vivía aquí en Madrid, no había podido llevar a sus hijos a la playa. Y entonces,
o sea, no conocían el mar, ¿no?
No, o sea, ella tenía tres hijos, bueno, pues la mayor sí que lo había conocido, pero los dos pequeños no. Entonces, digamos que el deseo de ella era poder ir a la playa con todos, ¿no? Entonces, hicimos esa visita, que, bueno, aunque Araceli lo ha dicho ya varias veces, pero es muy importante, la visita es fundamental. Porque nosotros en la visita valoramos un poco ese deseo, le damos forma, vemos exactamente, porque a veces pues una persona lo ha detectado, pero entonces, y dependiendo de los equipos, pues hay unos que llevan mejor ese track, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, la visita fundamental. Y entonces esta mujer quiere ir a la playa y entonces lo organizamos todo. Entonces, bueno, organizamos trajes de baño para todos, protectores solares, sombreros, Las chanclas,
todo.
Restaurante que estuviera cerca del mar para que ella pudiera conectar su oxígeno, el coche que llevaban, que también pudiera tener ella su oxígeno conectado. Bueno, o sea, un montaje que hay en torno a todo esto. Bueno, venía su suegra, su marido, los tres niños, o sea, era tal. Pues una en la recepción, pues con los desayunos para que se llevaran, otra allí esperando para que llegaran, que iban a Valencia. Y nada, de repente, pues, oye, que no sale, que esta mujer no sale. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que tuvo un ataque de ansiedad.
Pobrecita.
O sea, y no se
puso nerviosa. No pudieron viajar.
No pudieron viajar. Mira, todavía se
tuvo que anular todo.
Todavía se le ponen... Porque
los pelos de punta.
Sí, se te ponen los pelos de punta porque dices...
Qué pena. Y pudieron ir después en otro momento...
Ella falleció a lo, no sé si al día siguiente...
Era la semana y en el libro sale esta historia también.
Y claro, nos tocó porque, imagínate, nosotras, ¿no? Todo el equipo volcado, nosotras volcadas, dijimos, hombre, claro que lo vamos a conseguir, claro que lo podemos conseguir. Ella va a ver el mar y lo van a ver sus hijos y tal. Pues no se consiguió. Y entonces, bueno, fue como una decepción tan brutal. Y ahí hay un vuelco porque resulta que, aunque para nosotras era una decepción no haberlo podido conseguir y que esta mujer no hubiera cumplido su deseo, que ya se te convierte en un objetivo tuyo, ¿no? Pues ellos hablaron de que solo el hecho de intentarlo, todo el trabajo que se hizo, toda
la ilusión,
que
ella se dio
cuenta.
Ilusión.
Entonces, querida, eso es otro de nuestros sueños, es hablar de todo eso.
Tenemos que ganar gusto. Mírenlo. Así un programa... Oh, un poco, yo soy muy sensible, pero ha estado maravilloso. La felicito
gracias
por la labor que hacen, fantástica, fabulosa. Todo mi apoyo siempre, aquí el de la radio también, Radio Agricultura en Chile también, todas
gracias
las radios,
por
porque es muy
voz.
Importante gracias. Que los medios de comunicación se pongan la mano al corazón, bueno, todos son solidarios, y que también a los oyentes, los auditores, sepan que de repente, oye, podemos ayudar, hay tantas formas de hacerlo. Y dar una mano, dar un beso, un abrazo, una palabra bonita, escribir un libro, ¿no?
Bueno, o si ellos quieren, hay una fundación, ¿eh?
¿Cómo quedan?
A escribir libros a personas, ¿sí?
Gracias
sí.
por venir, Fundación 38 Grados.
Gracias, Carolina.
Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta la próxima semana, entre Chile, España y el mundo.
En Agricultura fue... Entre Chile, España y el mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.